Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de acompañarles este jueves 6 de noviembre, ya acercándonos pues al fin de semana largo, que ustedes saben que yo le estoy dando ojo ya desde hace varias semanas. Y bueno, feliz de tener estas conversaciones con ustedes, este contenido que le hemos preparado. Y por supuesto, tengo el gusto de introducir a Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago, esta noche?
Muy buenas noches, Liet, la verdad que muy contento. Miren, me han escrito mucho sobre la plataforma Un Mercado. Ustedes pueden ingresar fácilmente a través de la página unmercado.do, unmercado.do, y allí van a comenzar a encontrar capacitaciones, videos, herramientas prácticas para que se acerquen más al mercado de valores. Esto es apenas el comienzo, este es el primer paso. La evolución de un mercado esperamos que sea gigantesca y que cada vez les aporte más valor a ustedes. Si creen que hay algo que vale la pena tener en consideración, alguna idea, algún tema específico, por favor déjenos saber, que a través de Sumas les dejamos nosotros conocer a los responsables de un mercado sus apreciaciones para que las tengan en consideración. Y entonces esta plataforma efectivamente se vuelva la única plataforma de todo el mercado de valores sobre educación financiera e inversión. La idea es que ustedes tengan a mano en un único sitio todo lo que necesitan para invertir tranquilamente. Les agradezco, que no lo hice, pero les agradezco a todos aquellos que el martes pasado nos acompañaron en el lanzamiento de Un Mercado. Como les digo, era algo simbólico, porque la realidad es que el trabajo fuerte y los beneficios interesantes para ustedes están disponibles en unmercado.do. Miren, ya próximamente dos webinars muy interesantes, uno sobre el mercado de valores en general y el otro sobre cómo empezar a invertir. En unmercado.do encuentran ustedes la información al respecto, y aquí en Sumas les estaremos contando para que no se lo vayan a perder. Casi todas las actividades de unmercado.do son totalmente gratuitas para que ustedes las aprovechen. Si no es así, pues se les indica los costos que existe para cada una, pero la gran mayoría, y lo que pretendemos que se mantenga, es que muchas sean gratuitas. Habiendo dicho esto, mi querida Liet, pues yo creo que ya es hora de hablar de los mercados, no solo del mercado dominicano, sino de los mercados financieros y de esas cifras y datos, información que nos ayuda a tomar decisiones con nuestro bolsillo, con el dinero que queremos invertir, queremos ahorrar, queremos planificar mejor para gastar de forma más inteligente. Así que, le mandamos un saludito a Ivette, que hoy no pudo venir al programa. Tuvo un tema de salud no tan preocupante, algo que ya sabemos que ocurre. Le mandamos un saludo especial. Acá te extrañamos y te esperamos. Así que el programa hoy lo haremos Liet Pascual y Santiago Sicard. ¿Qué tenemos en nuestros factores del día, Liet?
Iniciamos los factores con el cierre de gobierno en Estados Unidos, que pone en jaque a las aerolíneas ante el caos de los viajes.
De otra parte, habíamos hablado de las acciones tecnológicas en los Estados Unidos que mostraban tendencia a la baja. Bueno, Nvidia se ha debilitado y dicen los expertos que puede continuar esa tendencia bajista.
Y continuamos con negociador comercial de Estados Unidos espera un acuerdo con Suiza. Esto dice que hay conversaciones ya en curso.
Nos venimos a la República Dominicana, donde en la Semana Dominicana en España se han fortalecido las sinergias para la manufactura entre estos dos mercados.
Y continuamos con el comercio bilateral entre República Dominicana y los Países Bajos, que registra una expansión del 30% en 2025.
Y finalmente les contaremos que el Banco Popular muestra sus capacidades de ciberseguridad a superintendencias de la región. Se posiciona como un referente.
Y continuamos entonces con Conversando a Fondo, jueves de mercados internacionales, y tenemos a Luis Vera, quien nos resume sobre el comportamiento del mercado norteamericano luego de la reducción de las tasas de la Fed y los riesgos que se comentan de la IA.
Posteriormente vamos a nuestra estadística de hoy. Hoy con una estadística que nos, literalmente, escuchen, nos quita energía, literalmente, pero nos motiva a asumir estos retos que tiene el país. Vamos a hablar de las pérdidas de las empresas distribuidoras de energía en el país. ¿Cuánta energía se pierde?
Vamos a continuar con adición o sustracción y vamos a conocer esas respuestas de la encuesta de la semana pasada sobre los ingresos del grupo familiar, si se deben de contemplar todos para los créditos hipotecarios. Y esta semana vamos a hablar de la indexación de los salarios. Así que vamos a ver.
Vamos a ver de qué se trata. Ya para finalizar nuestro programa, antes de nuestra frase a recordar, tenemos fracciones heterogéneas. Hoy con un tema chulísimo que nos trajo Lied y que estaremos discutiendo. ¿Vale la pena pagar por la tecnología más reciente o es mejor esperar el momento justo para actualizarnos en temas tecnológicos? ¿Ustedes qué piensan? Nosotros aquí cada uno ya tiene su esquina en el ring y lo vamos a discutir en fracciones heterogéneas.
Ya con eso vamos a cerrar, a pasar a la frase a recordar, así que vamos a darle inicio al programa.
Así es, nos vamos entonces a nuestros factores del día, Lied. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores pues hablando del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, el cual amenaza con afectar la estabilidad económica del país y generar consecuencias en los mercados financieros internacionales. Esto, según advierten varios análisis. La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso ha impedido la aprobación del presupuesto, dejando sin fondos a varias agencias federales y provocando la suspensión temporal de miles de empleados públicos. Los informes señalan que esta paralización podría impactar la confianza de los consumidores y de los inversionistas, además de retrasar la publicación de datos económicos clave, como los indicadores de empleo e inflación, que suelen guiar las decisiones de la Reserva Federal. La situación también amenaza con interrumpir programas sociales, operaciones militares y servicios de inspección alimentaria, con un efecto dominó sobre empresas privadas que dependen de contratos federales. Esto recuerda que no es la primera vez que el gobierno estadounidense enfrenta una paralización. Sin embargo, analistas advierten que el contexto actual es más delicado debido al nivel de endeudamiento público y a las presiones inflacionarias que todavía persisten. El riesgo político y la falta de consenso aumenta la preocupación entre los economistas, que alertan sobre posibles repercusiones en la calificación crediticia del país. Mientras tanto, la Casa Blanca ha insistido en la urgencia de aprobar un presupuesto que garantice la continuidad de los servicios públicos. La oposición, por su parte, exige recortes de gastos y revisiones de programas federales antes de aprobar cualquier medida de financiamiento. Esta falta de consenso sobre el presupuesto coloca a la economía estadounidense en una posición frágil que estaremos dándole seguimiento.
Vamos a hablar de acciones. Ya lo veníamos conversando a lo largo de esta semana, cómo las empresas de tecnología pues parecían ir a la baja y marcar una nueva tendencia. Y la empresa Nvidia se ha debilitado y se aproxima a atacar importantes niveles de soporte técnico, como dicen los especialistas. Es decir, cuando miramos las gráficas que utilizan algunos traders para comprar y vender, pareciera ser que el precio de Nvidia está cediendo posiciones en base a la formación de una figura que se llama de distribución en forma de doble techo, lo cual estaría llevando el precio a aproximarse a una directriz alcista, pero primero tocar los mínimos del pasado mes de abril. Recordemos que Nvidia ha marcado máximos históricos recientemente, el pasado miércoles 29 de noviembre, cuando se ubicó en 207.040, y pues el lunes de esta semana, cuando llegó a 207.010. Pero pues en las sesiones de martes, miércoles e incluso hoy jueves, la acción se ha mantenido a la baja y pareciera dirigirse hacia el nivel de los 180.000, unas correcciones severas que los especialistas pues están atentos a ver qué ocurre. Importante señalar que los indicadores de movimiento y de momento también se encuentran en momentos donde señalan que en las próximas sesiones pudiese seguir la reacción del precio de la acción al abajo. Hay que, dicen los especialistas, que mantienen su actitud negativa para las próximas sesiones en las acciones de Nvidia y que mientras el precio de cierre diario se mantenga por encima de 606,88 por acción, pues toca tener precaución con esta acción. Recordemos que hace poco los resultados por temores macroeconómicos y las dudas sobre la China hicieron que la acción reaccionara. Pese a los sólidos resultados de la empresa, es decir, la empresa presentó estados financieros sólidos, muy buenos, pero la volatilidad del mercado la está afectando severamente.
Y continuamos con los Estados Unidos, donde negociadores comerciales expresan el optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en materia comercial que contribuya a estabilizar las relaciones económicas internacionales. Según informes, particularmente el negociador Kurt Campbell aseguró que existen avances significativos en las conversaciones bilaterales con varios países, aunque evitó ofrecer detalles sobre los temas específicos en discusión. El funcionario señaló que Washington busca acuerdos justos y equilibrados que beneficien tanto a los trabajadores estadounidenses como a los socios comerciales. También destacó que el diálogo se mantiene abierto en un contexto de tensiones globales marcadas por la competencia tecnológica y las disputas arancelarias. Según el reporte, la prioridad de la administración estadounidense es fortalecer las cadenas de suministro y asegurar condiciones equitativas de competencia, especialmente en sectores estratégicos como la energía, la tecnología y los semiconductores. El artículo también subraya que las conversaciones comerciales se desarrollan en un escenario económico incierto, con presiones inflacionarias y ajustes de interés en diversas regiones. Aún así, la disposición al diálogo y los esfuerzos multilaterales generan expectativas positivas entre los inversionistas y los principales organismos económicos internacionales.
Bueno, vamos ya a hablar de la República Dominicana, también en cierta medida en un contexto internacional, porque en el marco de la segunda edición de la Semana Dominicana en España, de las que les comentamos la semana pasada, se resaltaron las oportunidades de colaboración estratégica entre el país y, por supuesto, España, para fortalecer las cadenas de valor y la innovación industrial. De hecho, la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA, resaltó el potencial de la República Dominicana para erigirse como un centro regional de manufactura avanzada y de servicios globales. Durante el panel República Dominicana, ecosistema confiable para la manufactura avanzada y servicios globales, que fue celebrado en la Fundación MAFRE, la presidenta de ADOZONA, la señora Claudia Pellerano, resaltó que las zonas francas dominicanas constituyen la herramienta ideal para aprovechar las fortalezas complementarias de ambos países, impulsando la transferencia de conocimiento, la modernización productiva y la expansión de inversiones de alto valor agregado. La señora Perellano dijo: República Dominicana ofrece un ecosistema de competitividad robusto con talento calificado, infraestructura moderna y un marco institucional que promueve la innovación. El presidente ejecutivo del Banco BHD, el señor Fidelio Despradel, y el CEO de MAFRE, el señor Antonio Huertas, lideraron el evento junto al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el señor Víctor Bisonó. Todos ellos coincidieron en enfatizar la importancia de la cooperación público-privada como un elemento esencial para fortalecer la competitividad y atraer inversiones de calidad a ambos mercados, el dominicano y el español.
Y seguimos hablando de República Dominicana con países extranjeros y tenemos a los Países Bajos, donde el comercio bilateral registró un crecimiento del 30% durante los primeros 8 meses de 2025. Esto citando datos oficiales del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, conocido como ProDominicana. Esta expansión refleja el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países y la diversificación de productos exportados hacia el mercado neerlandés. El reporte detalla que el intercambio está impulsado principalmente por exportaciones dominicanas de productos agroindustriales, minerales y manufacturados, mientras que los Países Bajos mantienen una importante participación en la importación de bienes industriales y farmacéuticos. La directora ejecutiva de ProDominicana, la señora Viviana Ribeiro, explicó que el incremento responde a los esfuerzos de promoción internacional realizados por la institución, así como a la confianza de los inversionistas europeos en el clima económico dominicano. El volumen de exportaciones hacia los Países Bajos ya supera los niveles registrados en 2024, consolidando a esa nación como uno de los principales socios comerciales del Caribe. Este desempeño también se vincula con la participación de empresas dominicanas en ferias internacionales y con los acuerdos bilaterales que fomentan la inversión recíproca. Ribeiro destacó que el país se está posicionando como un hub logístico regional, esto gracias a su infraestructura portuaria, su ubicación estratégica y su creciente capacidad de exportación. Este aumento del comercio bilateral entre ambos países, pues, confirma la solidez de las relaciones económicas entre República Dominicana y los Países Bajos.
Y finalizamos nuestras noticias de hoy con buenas noticias de la República Dominicana, pues el Banco Popular Dominicano recibió la visita de una delegación del Comité de Ciberresiliencia del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de otras instituciones financieras. Y esta delegación estaba interesada en conocer de primera mano las capacidades, las herramientas, los protocolos y las estructuras del Centro de Operaciones y del Centro de Tecnología del Banco Popular Dominicano. Durante esta visita técnica, que fue realizada en el marco de esta decimoquinta reunión ordinaria de este comité, que se hizo aquí en la ciudad de Santo Domingo, se puso especial énfasis en las prácticas de monitoreo de amenazas, gestión de riesgos tecnológicos y modelos de respuesta ante incidentes de ciberseguridad que el Banco Popular implementa para la protección de todos sus clientes. La visita fue coordinada por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y estuvo integrada por una delegación conformada por una veintena de supervisores financieros y de responsables de ciberseguridad en las superintendencias de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y por supuesto la misma República Dominicana. Los delegados de este comité coincidieron en que el Banco Popular es un referente regional en materia de ciberresiliencia e infraestructura tecnológica bancaria. Es interesante señalar que tanto el NOC como el SOC del Popular cuentan con certificaciones de clase mundial que respaldan sus operaciones y reflejan su comportamiento y su compromiso con los más altos estándares en ciberseguridad y continuidad tecnológica. Así que felicitamos a nuestros amigos del Banco Popular que están poniendo el nombre del país en alto y siendo referencia y ejemplo para el resto de la región. Nosotros finalizamos así nuestros factores de esta noche. Nos vamos a unos breves mensajes y ya continuamos conversando sobre mercados internacionales con Luis Veras. No se lo vayan a perder.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo, este espacio de los jueves donde nos actualizamos con los mercados internacionales. Y tenemos el gusto de recibir a Luis Veras, a quienes nos vemos cada 2 semanas. Pero por las lluvias, Melissa nos impidió reunirnos. Así que Luis, un gusto tenerte una vez más aquí en Sumas. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Lies. Buenas noches, Santiago. Sí, efectivamente, usualmente nos reunimos acá a dar una actualización de las últimas 2 semanas. Pero en esta ocasión abarcaremos todo un mes prácticamente, que fue nuestra última intervención, pues el tema de las lluvias de Melissa nos sacó del aire ese día en particular.
Así es, Luis, bienvenido. Y mira, han ocurrido muchas cosas en los mercados, ¿no? Hemos visto mucha especulación en torno esta semana, particularmente a las empresas de tecnología. Hemos hablado, sucedió la reducción de las tasas de la Fed. Bueno, apareció la semana pasada o antepasada, no lo recuerdo bien, algo que nos comentabas tú antes de que saliéramos al aire, una declaración de Elon Musk sobre su permanencia en Tesla o no, algo que se definió hoy y que le metió volatilidad a los mercados, creo yo. Bueno, las elecciones en los Estados Unidos, con, digámoslo así, con, diría yo, la ganancia de los demócratas en muchos lugares donde ya tenían ventaja y en otros donde no se esperaba. Bueno, muchas, muchas cosas que han ocurrido y que los mercados parecieran estar resintiendo. Cuéntanos tú, con tu perspectiva técnica, tu objetividad, pues, ¿qué ha pasado en los mercados y cómo lo estás viendo?
Bueno, y a ese listado de cosas le agregaría también las negociaciones que ha habido en torno a nivel comercial entre China y los Estados Unidos, que también es una noticia que estuvo en las últimas semanas causando bastante volatilidad en el mercado.
Bueno, y otra más, perdóname, ya que estamos adicionando, sí. Me acabo de acordar de otra muy importante. Nada que aprueba un presupuesto y pues el Estado Federal, claro, Sigue cerrado, ¿no? Un tema, el más largo de la historia, el cierre más largo de la historia del gobierno federal, tema relevante. Ahora sí, qué pena, no te voy a interrumpir, Luis.
Pues sí, Santiago, definitivamente son todos temas que han sido lo que han estado moviendo al mercado en este tiempo, sobre todo ese último que mencionas del cierre del gobierno, puesto que ha significado el cierre o el retraso de algunas oficinas que publican indicadores económicos, y eso entonces dificulta la lectura del mismo, de lo que está ocurriendo a nivel económico, y también puede dificultar a los hacedores de política monetaria su toma de decisión. Recordemos que digamos, el mes de octubre, el mes pasado, lo iniciamos diciendo que era un mes importante, pues habían los reportes trimestrales de las empresas y había mucha especulación en torno a ellas, puesto que a lo largo del año los mercados han estado alcanzando niveles de valoraciones bastante altas, valoración parecida o similares ya a niveles de, digamos, de burbuja. Y entonces eso tenía o ha tenido a los analistas y a los inversionistas bien atentos a cómo estarían reportando en este trimestre las empresas, para ver si justifican esas valoraciones que han estado tomando a lo largo del año. Entonces entramos en octubre, empiezan los reportes trimestrales y inicialmente hubo unos primeros reportes negativos, luego hubo una semana muy fuerte, muy sólida, que impulsó aún más las valoraciones, y esta semana luego fue secundada por cuando entonces la Reserva Federal, ya hacia finales de mes, entonces confirma que efectivamente va a reducir la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos adicionales. Y eso, de hecho, causó el pico. Es decir, hasta el día de hoy, ese fue el día más alto, el cierre más alto del mercado, el 29 de octubre. Desde entonces, continuaron algunas otras empresas ya reportando, más empresas reportando del ámbito de tecnología, Recordemos que hemos mencionado mucho que han sido el sector de tecnología que ha mantenido el mercado de valores, digamos, teniendo una fuerte valoración, y es donde más hay posibilidades de burbuja, sobre todo en la industria de inteligencia artificial. Y realmente la última semana sí ha habido una caída general del mercado de alrededor de 1.5%. Ha habido muchas especulaciones en algunas de las empresas más grandes y de mayor impacto en los índices, como por ejemplo en el caso de Tesla, algo muy peculiar. Hoy se estuvo teniendo la reunión de accionistas entre las cuales se estuvo decidiendo sobre el paquete de compensación para Elon Musk, que estaba pidiendo $1 trillón, obviamente distribuido a lo largo de varios años, y también para lograr eso tiene que cumplir varios hitos, incluyendo lograr que la empresa tenga una valoración de cerca de $9 trillones, una valoración bastante, bastante, digamos, agresiva. Pero también hay algunas preocupaciones geopolíticas atadas a esa, digamos, a esa decisión, puesto que algunos de los comentarios que ha hecho en torno a por qué quiere, digamos, primero un paquete tan de compensación tan fuerte, y también otras peticiones que le aseguren una longevidad en la empresa. Y él decía un comentario tal, algo así como que si yo construyo un ejército de robots, no me gustaría que luego me saquen de esta empresa. Por lo tanto, yo quiero tener una mayor participación. Recordemos que actualmente él tiene alrededor de un 13% de las acciones de la empresa, que le da mayoría, es el accionista más, digamos, de mayor peso, pero aún así no le da una mayoría absoluta. Él quiere, mediante este paquete de compensación, tener opciones que le permiten eventualmente alcanzar hasta un 25% de la empresa, y lo que da mucho más control, por supuesto.
Bueno, muy interesante entonces lo que está pasando en los mercados internacionales. Pregunta del millón. Te vas a decir que no la quieres contestar, obviamente, como creo que nadie se quiere mojar ahí. Diga, ¿pero eres diga de los que piensa que la Fed va a bajar tasas o no?
Mira, yo pienso que es posible que vuelva a bajar nuevamente en la siguiente. Nos queda una reunión, creo que la primera semana de diciembre. Me parece posible. No creo que sea tan segura y definitiva como las últimas dos anteriores, pero me parece que es posible. Yo creo que lo que pudiera limitar esto, en parte, pudiera ser la limitada información que se recibe por lo que ya comentamos del cierre parcial del gobierno, que entonces algunas estadísticas no salen con la misma celeridad y algunas no se publican para nada. Entonces eso pudiera dificultar la decisión, y creo que eso pudiera llevarles a tomar alguna pausa. Es lo único, pero pienso que no sería extraño realmente que reduzca la tasa adicionalmente. Aunque sí hay que señalar que a nivel internacional, es decir, fuera del mercado estadounidense, el desempeño que están teniendo los títulos de renta fija y los mismos bonos del Tesoro indican que los inversionistas a nivel global no están tan dispuestos a tomar deuda estadounidense, no están tan dispuestos a asumir esos niveles de interés más bajitos. O sea que también ahí hay un tema que pudiera afectarles, pues ese nivel de tasa más bajo hacen aún menos atractiva los instrumentos de deuda emitidos en Estados Unidos, y eso ya puede tener otras implicaciones. Recordemos que Estados Unidos, aunque sigue siendo considerado la economía de referencia y el dólar la moneda de referencia a nivel global, recordemos que ya no tiene, desde hace ya bastante tiempo, el estatus de triple A, lo cual queda una especie de paradoja financiera, porque inclusive a nivel de modelación financiera se toma la presunción de que los bonos del tesoro son activos libres de riesgo. Sin embargo, la misma valoración empírica de las calificaciones de todas las calificadoras de riesgo en este momento ya no la tienen como triple A. Entonces ahí hay una especie de paradoja financiera que es difícil de modelar en números. Y entonces, bueno, vemos esa
No, y
divergencia en el mercado, donde los inversionistas a nivel externo fuera de Estados Unidos no le dan el mismo precio a los bonos en función de la tasa de interés. Con los niveles de tasa actuales, mucho menos se lo van a seguir dando con los niveles con reducciones adicionales. O sea, ahí también pueden tener una dificultad en cuanto a la maneja de tasa de interés.
claro, y tú tocas ahí un tema muy interesante que es. Si lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, por ejemplo, lo de tener el techo de la deuda, que tienen que incrementarlo cuando aprueben el presupuesto y un cierre parcial del gobierno, ocurriese en cualquier otro país del mundo, ¿qué pasaría con esa economía y qué pasaría con las inversiones? Si llegase a ocurrir eso en la República Dominicana, ¿los inversionistas continuarían trayendo dinero? ¿Continuaría? No lo sé.
No,
Una
no,
complicado, ¿no?
imagínate, o sea, imagínate,
Muy
tú te verías,
interesante.
yo diría.
Es bien interesante lo que tú planteas y cómo se relaciona con las tasas, ¿no, Luis? Porque si bajan las tasas, definitivamente el apetito pudiese reducirse, el dólar pudiese perder valor. Bueno, es
Como
interesante
efectivamente lo ha estado perdiendo.
cómo lo ha estado perdiendo, exactamente. Es bien interesante esa ecuación que tú planteas. Bueno, ya veremos. Gracias, Luis, por tus comentarios esta noche, por hacer este importante resumen y por plantearnos estas expectativas a futuro que llevan a la reflexión y a pensar un poco más allá de lo que usualmente lo hacemos. Que tengas una feliz noche y esperamos tenerte aquí en 15 días sin Melisa.
Gracias. Gracias igualmente.
Un gusto, Luis. Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
No todas las estadísticas son positivas, pero lo positivo es ponerle atención para ver cómo logramos cambiar esas cifras que de repente nos preocupan, nos inquietan o incluso, pues, no nos gustan para nada. La estadística de hoy viene de las EDES, de las empresas distribuidoras de energía, que algunos critican y dicen que son un lastre para las finanzas públicas. Yo definitivamente creo que son, pues, unas empresas que deben existir, que tenemos que buscar la forma en la que reduzcan sus pérdidas y sean más eficientes. La estadística de hoy habla precisamente de las pérdidas, Liet. ¿A ti te gustan las pérdidas?
No, no, realmente no.
Por supuesto que a nadie, ¿cierto? Pero tenemos que reconocerlas para poder cambiar la realidad. Así que, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, a agosto de este año, a agosto de este 2025, las EDE han acumulado pérdidas totales equivalentes al 44% de la energía adquirida. Esto significa que por cada 100 gigavatios hora que las EDE han comprado, pues se han perdido 44 gigavatios EDE. Es decir, en términos absolutos, si las EDE han comprado entre enero y agosto de este año 13.656 gigavatios, representa que 5.408 gigavatios no se facturaron. Ya saben ustedes, 44% de la energía adquirida por las EDE, pues se da en pérdidas. Una cifra que no nos gusta y que tenemos que buscar cómo mejorar.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos al momento de poner, traer entonces aquí la votación de la pregunta de la semana pasada en adición o sustracción. Nos queda... Vamos con una votación para la semana pasada. ¿De qué era la pregunta, Santiago? Recuérdame que era como de la familia, préstamos, cuéntame.
Tú tienes razón, sí. Si vamos a poner también a prueba, te voy a poner a prueba a ti, a ver qué tanto,
qué tanto
te identificas con el sentir de nuestra audiencia. La semana pasada hablábamos sobre la posibilidad que estaban proponiendo los constructores para que se avalen los ingresos del grupo familiar para los créditos hipotecarios, una flexibilización que tendría que dar la banca, obviamente con las observaciones y los lineamientos de su regulador, pero que definitivamente yo creo que sí ayudaría a que más personas puedan comprar su casa propia. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia, querida Liet?
Yo creo que la mayoría dijo que sí. No sé qué tan mayoritario, pero creo que sí, que dijeron que sí.
Bueno, vamos a escuchar a ver entonces qué dijo nuestra audiencia. Pues mi querida Lidia, tú sigues muy conectada a nuestra... Te vamos a poner en las selecciones de lo que sea, de presidentes, de...
Racha.
Te vamos a preguntar a ver cómo ves las cosas, porque las estás pegando en todo. Estoy impresionado, la verdad. Llevas una racha invicta desde que llegaste al programa, si no estoy mal. Nunca te has equivocado.
Yo creo que sí me equivoqué una vez, pero no recuerdo, así que mejor mantengámoslo así. No, no me he equivocado.
Yo creo que tú sales de Sumas y le preguntas a la gente que conoces y eso es lo que traes a la siguiente semana para no equivocarte. ¿Ese es el secreto o no?
Voten, sí.
Bueno, mira, efectivamente, el 95% de las personas que votaron creen que proponer avalar los ingresos del grupo familiar para los créditos hipotecarios sería una decisión inteligente, una decisión positiva. Y apenas el 5% indicaron que no lo ven de esta forma. Y que señores de los bancos, ponerse pilas, evaluar a ver la viabilidad de esto y mirar si de esta forma más dominicanos con seguridad, con bajo riesgo, porque recordemos que los bancos manejan los ahorros de todos los dominicanos y tienen que ser muy precavidos. Pero si con estas condiciones logramos que más dominicanos tengan acceso a su primera vivienda. Se nos va este tema, pero llega otro, Ivette. Uh-huh. Y Eliet, perdóname, ¿quieres conocerlo?
Sí, por supuesto, cuéntame.
Bueno, se está hablando de ya del presupuesto del próximo año, se está hablando de impuestos, se está hablando de muchas cosas. Y dentro de eso, los sindicalistas señalan que la indexación de los rangos para el pago de impuestos se debe hacer de manera automática sobre los salarios sin aplicarse ningún tipo de condicionamientos. Es decir, que los rangos de los salarios para el pago de impuestos se deben incrementar automáticamente según la inflación, sin tener consideraciones. Y señalan ellos que esto es importante porque usualmente los más afectados son los de la clase trabajadora, los que pagan impuestos directamente, los que se les deduce de una vez desde que se les paga el salario. Entonces señalan ellos que sería justo que esos rangos para el pago de impuestos pues se incrementen anualmente en la medida que aumenta la inflación. ¿Ustedes creen que esto sería una decisión positiva, sí o no? Los esperamos. Acuérdense, si ustedes ya nos siguen en Instagram, en Sumas Más RD, en este momento en nuestro perfil, en las historias, les debe estar apareciendo esta encuesta. Colabórennos con su voto. Déjenos saber qué piensa. Es tan solo hacer un clic con su dedo. Esperamos por ustedes.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche en Fracciones Heterogéneas nos enfrentamos Lied Pascual y su servidor para hablar de temas de tecnología. Y es que hay una pregunta que yo creo que insistentemente nos cala a todos en la cabeza. Tarde o temprano, yo creo que la hemos tenido. Y es sobre si vale la pena ser de esos primeros compradores de la tecnología, es decir, añadir lo más reciente, lo más actualizado, lo más nuevo en tecnología, o si será mejor esperarnos un buen rato para hacer esa actualización. Y esta noche les plantearemos argumentos de lado y lado para que ustedes tomen esa decisión, independientemente de lo que estén decidiendo, si están decidiendo sobre un software de contabilidad, sobre un software operativo para su empresa, si están decidiendo sobre un teléfono celular, sobre un reloj, hasta si están decidiendo sobre un televisor, es decir, cualquier cosa que traiga tecnología. ¿Tú qué piensas, Liet? ¿Cuál esquina te gusta más? ¿Ya la tienes
definida
o no?
Sí, yo quiero tomar la postura de invertir en la tecnología, en apostar obviamente, a actualizarnos.
Obviamente, una chica tecnológica, cómo no. Y yo, ojo, no quiere decir, quiero aclarar, no quiere decir que se trate de no invertir en tecnología, no. Se trata de esperar un poco el momento que se considere más justo para actualizarnos. No es que no invirtamos en tecnología. La inversión en tecnología yo creo que es necesaria. Y de hecho muchas veces esa innovación nos puede llevar a una mayor eficiencia. Es decir, se dice invertir porque nos trae resultados favorables. La pregunta que estamos haciendo es, ¿vale la pena ser de los primeros? Irnos a la tecnología, a la última tecnología que es disponible, o quizás vale la pena esperar un momento a que esto de repente pues se estabilice, no tenga tantos brincos en cambios, etcétera, para actualizarnos. Yo entonces tomaré la posición de esperar un poco para actualizarnos. Liet, ¿deseas empezar o lo hago yo?
Sí, deseo empezar.
Adelante entonces, mujer.
Entonces, quiero darles como un poco de contexto. Quienes defienden esta postura, por lo general dicen que actualizarse a tiempo pues no es un lujo, sino es una estrategia y hasta cierta prevención. Que lo nuevo no siempre es por vanidad, sino por necesidad, productividad o incluso un ahorro a largo plazo. Así que vamos a ir desglosando todos esos puntos. Uno, mejor desempeño y más eficiencia. Señores, una persona con una laptop que ya tiene más de 6 años lo sabe. Se traba, se calienta, tarda en abrir los programas, en correrlos. Y a veces, el tiempo que tú pierdes esperando que cargue un archivo, pues termina costándote más que la actualización. Un ejemplo, si un diseñador gráfico tarda 10 minutos en exportar cada proyecto por tener un equipo viejo, en un mes, pues entonces va a haber perdido. Si tú acumulas todos esos 10 y el dolor de cabeza de que qué puede pasar, pues entonces ahí estamos hablando de una inversión, de un desempeño. Estamos hablando de eficiencia. Y esto pues también se puede tomar en cuenta en la vida personal. Por poner un ejemplo, una persona que hace videollamadas, que toma clases virtuales, pues necesita una buena cámara, un buen audio, un buen procesador. Y realmente esto también se refleja pues con el compromiso y las funciones que tengan ese dispositivo en tu vida diaria, el impacto que tenga. Así que ahí vamos tocando ya el tema de la funcionalidad. Uh-huh. Otro punto, el ahorro y la durabilidad a largo plazo. Comprar lo nuevo también puede ser una inversión inteligente porque suele durar más. O sea, al inicio te duele dar el cantazo, por decirlo en palabras llanas, pero con el tiempo esto se viene, ¿cómo se dice? O sea, como amortizando. O sea, uh-huh. Un celular nuevo para una persona que vive de las redes sociales o de negocios, pues te puede durar 4 o 5 años y esto te puede rendir de una manera eficiente versus quizás comprarte un modelo viejo que ya en algunos años pues tengas que cambiar por desactualización, por cosas que se han innovado, por temas de la batería. Y en las empresas pues pasa igual. Esto es muy importante porque un software actualizado pues reduce fallos, mejora la productividad del equipo y evita perder tiempo pues en reparaciones o en soporte constante. Y es como cierta seguridad, o sea, lo nuevo a veces suele ser lo más seguro. 3, conectándolo con la seguridad. Los sistemas antiguos pues dejan de recibir actualizaciones. O sea, hay celulares que no cogen ciertas actualizaciones, sistemas operativos, y eso significa vulnerabilidad, pérdida de información, riesgos hasta de hackeo. Una empresa que sigue usando un sistema operativo viejo está más expuesta a ataques cibernéticos, a perder clientes. Y es que invertir en tecnología actualizada no solo es mejorar el rendimiento, la productividad, todo lo que hemos mencionado, pero también protege la confianza, la reputación, pues el core de la empresa, por así decirlo. Y es que no quiero dejar de mencionar que hay una ventaja también en innovar primero. Eso abre puertas. O sea, el que aprende a usar una herramienta antes que los demás ya tiene una ventaja competitiva. Por ponerles unos ejemplos sencillitos. Un fotógrafo que prueba una nueva cámara antes de que se popularice y la domina, pues entonces es algo que contra sus competidores es una ventaja notoria. Un restaurante que implementa los pagos con QR, el ¿cómo se llama? Como cambiar los verifones para que lo tomen con los celulares, los menús, el sistema de delivery. Pues entonces estas cosas te ayudan, se traduce en crecimiento. Así que yo creo que desde esa visión podemos reconocer que invertir en lo nuevo no siempre es gastar, sino también es anticiparse. Siempre hay puntos medios, ojo, pero ahora quiero escuchar la postura de Santiago con esperar, premeditar. Bueno, ya me contarás, Santiago, dímelo.
Bueno, casi que me convences, pero no me puedo olvidar de los argumentos que traje a favor de esperar el momento justo, o como dicen algunos, tener mentalidad del comprador inteligente. Uno de ellos, por supuesto, tú ya lo mencionabas, es la mejor relación costo-beneficio, que si bien, como tú dices, cuando utilizamos la tecnología para producir, puede traernos mucha más eficiencia y entonces mucha más utilidad, pues cuando no es así, sino que simplemente la tecnología la tenemos de repente para otras tareas, pues comprar un modelo del año anterior o esperar las ofertas puede ahorrarnos una cantidad significativa de dinero. Es decir, el comprar hoy me puede estar impidiendo comprar con un descuento significativo en un mes, en 3 meses, en 6 meses. Incluso el mismo producto, porque cuando salen son mucho más caros regularmente que un par de meses después, especialmente tratándose de tecnología. El segundo punto muy relevante que yo creo que vale la pena siempre revisar son los productos cuando salen al mercado, pese a que se han hecho muchas pruebas y todo, no son lo mismo que cuando masivamente los usuarios los emplean. Y esperar un poquito me permite tener un producto más probado y quizás hasta mejorado. Esos problemas iniciales suelen estar resueltos y tratándose de lanzamientos en tecnología, pues quienes los hacen, los creadores, tienden a escuchar mucho los problemas iniciales y a solucionarlos rápidamente. Estas revisiones de los usuarios y los expertos, además, me ayudan a tener una imagen mucho más clara de los pros y los contras que tiene cada uno de estos productos de tecnología que han salido al mercado. Así que esperar ese tiempo me ayuda a poder evitar algunos de esos problemas iniciales y a tener especialmente estas retroalimentaciones de personas que son expertas o que ya han usado el producto. En tercer lugar, creo que esperar un poquito, como todo en la vida, para invertir, para gastar, tener una estrategia clara, nos permite clarificar también o evaluar si definitivamente necesitamos esa nueva tecnología o si simplemente es que la deseamos. Son dos cosas bien diferentes y muy importantes tenerlas claras. Necesito particularmente ese nuevo celular porque yo trabajo en las redes sociales y este nuevo celular trae una función muy específica que me va a hacer más rápido mi trabajo, me va a permitir una mayor calidad, o simplemente deseo ese nuevo celular, por poner un ejemplo, porque está de moda, porque me parece bonito, simplemente porque lo quiero. Y aquí hay una gran diferencia. El tiempo, el no salir corriendo a comprar de una vez, nos da esa pausa, nos da ese momento para reflexionar al respecto y entonces tomar la decisión más importante y más adecuada. Y por último, creo yo, uno de los temas relevantes en esperar el momento justo, quizás es poder apreciar o poder aprovechar los saltos tecnológicos más grandes que se dan. Es decir, si yo constantemente estoy actualizando la tecnología, los cambios que se pueden dar entre el producto que estoy comprando hoy y el que compro dentro de un mes son mucho más pequeños. En cambio, si uno actualiza el aparato que sea, la máquina que sea, cada 2 o 3 años, en lugar de hacerlo constantemente, pues las diferencias en rendimiento, en funcionalidad, en características de ese producto, especialmente cuando es de tecnología, pues serán mucho más notables y esa inversión se vuelve más gratificante. Es decir, cuando yo invierto veo que el salto que di respecto a la función, a las posibilidades que tenía con mi anterior equipo, es gigantesco, pues entonces siento que esa inversión que estoy haciendo valió mucho más la pena. Por supuesto que hay riesgos. Una de esas, quedarnos atrás. Es decir, en algunos campos como, no sé, el gaming de alta gama o los servicios que le ofrezco a mis usuarios financieros, si yo no los actualizo frecuentemente, me puedo quedar atrás y convertir eso en una desventaja real frente a mi competencia. El otro que es muy importante es que en tecnología siempre hay un ciclo continuo de actualizaciones. Es decir, no puedo decir dentro de 2 años cuando salga la nueva tecnología ya me voy a actualizar porque no va a pasar nada más. No, eso va a seguir avanzando. Entonces, el no actuar o esperar mucho me puede llevar a algo que se llama la espera perpetua. Es decir, como una parálisis por análisis. ¿No? No comprar esperando siempre a que llegue el modelo, etc. Y el último que a mí no me preocupa, pero que señalan los expertos, es que los modelos más nuevos y más populares a veces pueden agotarse y entonces tengo que esperar más tiempo para adquirirlos. Pero yo creo que definitivamente ahí es que sopesar bien y entender que si voy a gastar en tecnología es porque se trata de una inversión o de un gusto que tengo clarísimo, que se va a depreciar, que no me va a dar esa utilidad y que tengo en el presupuesto. Lo dejamos ahí para que ustedes lo piensen.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Otro jueves más que pasa rápidamente acompañados de ustedes. Y otro jueves más en el que terminamos nuestra información financiera y esperamos, por supuesto, el viernes. Un viernes que para nosotros es fabuloso prepararlo Porque cada cual aquí se dedica como a lo que más le llama la atención. Ya lo saben ustedes, a mí las películas, a Liet, el presupuesto, aunque es buenísima con la música, normalmente la música. Los esperamos mañana aquí. Pero antes de irnos, acuérdense de la frase a recordar. Hoy con otra reflexión que habla de la riqueza y de las inversiones, del mercado de valores, bueno, del sistema financiero en general. Una crítica, no la vayan a tomar de mal, ya la explicamos un poquito de qué se trata, Liet.
Ok, la frase de hoy es de Robert Allen, inversor y autor, y él dice: ¿cuántos millonarios conoces que se hicieron ricos invirtiendo en cuentas de ahorro? No hay más que decir.
Yo quiero contrariar un poquito a Robert G. Allen, porque yo creo que sí hay mucho más que decir, y es que independientemente de que dejemos el dinero no en la cuenta de ahorros, posiblemente no sea lo más prudente para la rentabilidad, pero independientemente de eso, es indispensable que abramos esa cuenta de ahorros, que demos ese primer paso, que nos bancaricemos, porque eso nos va a acercar muchísimo más a poder invertir. Y por supuesto, los que se hacen millonarios, pues arriesgan mucho más. Ahí viene el tema de cuánto estoy yo dispuesto a arriesgar. Para mí, el mercado de valores no es necesariamente para hacerse rico, para hacerse millonario. Si es para vivir mucho mejor, mucho más tranquilo, para cumplir sueños, para hacer planes, para trazarse metas y materializarlo. Pero no necesariamente para hacerse rico, porque no muchos queremos arriesgar tanto para buscar altísimas rentabilidades. De hecho, en el mercado dominicano todavía no hay productos, digamos, de altísimo riesgo que le permitan a uno volverse millonario de la noche a la mañana, como sí ocurre en otros mercados. Pero igual, esos productos también tienen el riesgo de que usted pierda gran parte de su capital de la noche a la mañana. Así que hay que balancear muy bien esa ecuación. ¿Tú qué dices? ¿Riesgo o rentabilidad?
Yo creo que lo importante aquí es destacar que ahorrar es importante, ojo, y bancarizarse, por supuesto. Pero recordar que invertir es ya empezar a dar los pasos para avanzar, para hacer que el dinero que nosotros nos ganamos, pues trabaje para nosotros y nuestras metas. Así que...
Mira, tienes toda la razón. Hace poquito de un webinar, no, de una conferencia fue esto, con lo de Power Mom, no sé si lo recuerdas.
Sí,
claro. Y hablábamos de el ahorro y la inversión. Y como tú dices, el ahorro básicamente es guardar para el futuro, guardar ese dinero para el futuro. Mientras que la inversión se trata de hacerlo crecer para el futuro. Yo creo que vale más la pena el segundo que el primero. Pero el primero es el primer paso que tenemos que dar. Que tengan una feliz noche. Un placer. Nos vemos mañana viernes aquí en Sumas a las 7 de la noche.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.